El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Estamos con nuestro compañero Franklin desde Chayapata, con quien vamos a conversar respecto a lo que está aconteciendo allá en este territorio de Chayapata, y pues estamos también con Pablo y Santos, con quienes vamos a poder compartir esta experiencia que se da de Chayapata como territorio libre de minería. Pero antes le doy paso a Franklin para que se presente. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en este espacio del Hueco en el Muro. Franklin, te paso el micrófono para que te puedas presentar con quienes nos están escuchando.
Gracias, Jazmín. Gracias, Pablo. Gracias, Santos. Muy feliz de estar nuevamente en uno de los programas de la Red de la Diversidad. Mi nombre es Franklin Mamanico Norguaira. Formo parte de la Red de la Diversidad y mi experiencia primigenia dentro de nuestro gran espacio fue dentro de la Yemba Tirena. Pero mi lugar de nacimiento es Chayapata y siempre he estado entre Tarija y Chayapata, Tarija y Chayapata, como sitios de residencia donde voy cultivando mi propia vida. Entonces, ahora me toca hablar desde Chayapata sobre este tema.
Gracias, Franklin. Gracias, Has. Y bueno, para esta semana en El Hueco en el Muro nos hemos planteado una temática de conversación que está relacionado con las estrategias expansionistas de los proyectos extractivistas que están presentes en varios territorios de nuestro país, pero no solo de nuestro país, sino de nuestra patria grande y en el mundo entero, fundamentalmente el hemisferio sur. Y estos proyectos extractivistas han ido generando un impacto sobre la vida de nuestros pueblos, sobre el territorio que habitan nuestros pueblos, y precisamente es por eso que desde estos pueblos, desde estos territorios, que se van tejiendo estrategias de defensa del territorio. Esto como una forma también de equilibrar el papel que han estado jugando varios de nuestros gobiernos en nuestros estados, que se han convertido en muchos casos como cómplices de estos proyectos extractivistas, o en última instancia no han podido ejercer el cumplimiento de la normativa que está constituido para cada uno de nuestros estados, que en general hablan de la defensa del territorio, pero frente a esa fuerza que tienen los proyectos extractivistas desde uno u otro lado, desde lo económico, lo jurídico, lo comunicacional, desde cualquier dimensión, pues como que se siente que van ganando terreno cada vez más estos proyectos y afectando, obviamente, volvemos a este tema, ¿no?, a la vida de los pueblos en cada uno de estos territorios. Y es precisamente de eso que queremos conversar contigo, Franklin, porque el municipio de Chayapata, como en algún momento ya nos lo comentaste, ha sido declarado como libre de minería. Es parte de esa estrategia desde los pueblos que se van tejiendo precisamente de defensa frente a estos proyectos. Quisiera que nos pudieras hablar sobre esta experiencia inicialmente, cómo surge, cómo se da esta declaratoria, cuál ha sido el contexto en el que se ha declarado Chayapata como libre de minería. Y a partir de ello, pues, estaremos planteando otras inquietudes también con Santos y con Has. Te escuchamos, Franklin.
Franklin, Santos, te hablando. Sumándome a la pregunta del Pablo, me parece importante colocar un escenario más general. Nuestros países en nuestro continente se han caracterizado por ser países que han sido caracterizados por proveer de materias primas, fundamentalmente minería, posteriormente gas, petróleo, pero conociendo el rol y el papel que las grandes potencias colonizadoras en el país nos han asignado tareas, fundamentalmente como proveedores de materias primas, y que hasta la fecha seguimos jugando esta suerte de rol, pero hay una nueva configuración, nuevos desafíos que tiene que ver, por supuesto, con el cambio climático. ¿Cómo lees eso en el país, fundamentalmente, entre ese papel asignado y esa suerte de replantearnos estas tareas? Y claro, tiene que ver con esa declaración también del municipio libre de la minería. Franklin, un gusto tenerte aquí en el programa.
Gracias, Santos. Quizás empezar por la pregunta de Santos puede ser una interesante apertura. Concuerdo, ¿no?, que el país y nuestro esfuerzo, el énfasis que le pongamos en esa tarea, tiene que ver con identificar los grandes problemas, aquellos sempiternos problemas dentro de nuestro Estado, aquellas condiciones que hacen parte del sistema que nos atraviesa, ¿no?, nuestra condición dentro del sistema mundo, pero también nuestras contradicciones internas, cómo es que se han ido produciendo a lo largo de los tiempos una suerte de abismo social, ¿no?, de enorme distancia. Y no solo en los términos de gamonales y pongos, o en los términos de blancos, ¿no?, indios o cholos y mestizos, sino también en los términos en los que cómo nuestros modelos económicos han ido atravesando, digamos, transiciones, ¿no? Y esto, si le añadimos, digamos, la complejidad de que tenemos un horizonte plurinacional, si esto puede, en efecto, funcionar en condiciones del capital, ¿no? En ese sentido, digamos, de contexto macro, lo que acontece en Chayapata es un elemento muy interesante porque tiene todas las dimensiones. Por un lado, habría que entender que esta declaratoria, la ley municipal y los últimos avances dentro de esta defensa del territorio con respecto a la explotación minera, pues se produce, digamos, en un halo mucho más interesante para lecturar desde la década del 90, cuando empresas internacionales en consorcio, ¿no?, o adquiriendo unas 12, 13 concesiones mineras de continuidad en el cerro de Achachipani, pretenden hacer explotación minera de recurso de oro, del recurso aurífero que se encuentra en la región, en nuestro cerro de Achachucani, con minería a cielo abierto, ¿no? La empresa Urbana, que es una empresa canadiense, de capital canadiense, junto al consorcio de Musa, hacen la primera proyección, ¿no?, de intervención en terreno. Bueno, por supuesto hay antecedentes, hay la intervención de la empresa de Garabito, pero esta es una empresa de peso transnacional y fuerte, ¿no?, que hace cierto lobby mediático y también lobby político para tener, ¿no?, esa presencia de explotación. Y en sus estimaciones apuntala en un principio cerca de unos 2,5 millones de onzas, ¿no?, como posibilidad de explotación, y si tomamos en cuenta que el precio actual de cada onza de oro está arriba de los $2,700 aproximadamente, pues si estamos hablando de una suerte de proyecto de gran magnitud, ¿no? Si a esto acotamos la experiencia cercana aquí en Oruro, la experiencia en La Joya con la empresa Iturraimi de minería a cielo abierto, y vemos las consecuencias que deja, entonces sí tenemos, ¿no?, un buen volumen de tiempo en el que no solo estas empresas intentaron hacer efectivas las concesiones que tienen, o sea, entrar en operaciones de gran escala y comerciales, sino también las otras que se fueron sumando, y además las lecturas de resistencia política, que fueron muchos los hitos de organización local y territorial, el sistema de regarios, de regantes y usuarios de la represa Tacagua, que es la número 2, es decir, la segunda represa más longeva del país, está en nuestro territorio, en Chayapata, que tiene una gran capacidad, digamos, de producción lechera dentro del departamento. Somos la capital agrícola y ganadera del departamento de Oruro. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, a Jaquiza, los 7 ayus que hacen parte de nuestro territorio de Chayapata, los 7 ayus de Chayapata, pero que hacen parte de la gran nación, Catunquillaca-Sasanaque, Entonces, sí tenemos, ¿no?, un entramado muy complejo y muy rico para discutir, ¿no?, este fenómeno en varias escalas, pero también desde espacios territoriales. Porque lo cierto es que lo que ha motivado una secuencia de movilizaciones, organizaciones, votos resolutivos, posiciones destacadas, cabildos locales, hasta esto último, ¿no?, declarar nuestro territorio, varias zonas que hacen parte de nuestra cabecera de cuenca, de todo el sistema de riego, nuestro territorio en sí, como una zona libre de actividad minera en un departamento en el que todos nuestros vecinos conexos tienen actividad minera y una experiencia y memoria minera, pues complejiza y nos da, bueno, no sé si ese sea el término, una beta, digamos, de trabajo en términos de reflexión. El otro punto, digamos, que nos ayudaría a situar esto para también responder un poco lo del Pablo, es que en efecto estas organizaciones, esta forma de organización indígena, cómo funciona Jaquiza, tomemos en cuenta que Jaquiza también dio origen al CONAMAC y por lo tanto dentro de la organización, de las formas orgánicas en las que tenemos que hacer resistencia, que están medularmente conectadas con nuestros pueblos indígenas, ¿no?, cuya presencia, ¿no?, prehispánica es muy importante para entenderse en términos territoriales y de gestión del territorio, y no solo como etnicidades, ¿no?, sino como gestiones concretas, como despliegues de civilización, de vida y de formas y modelos de garantía de sustento propio. Este último avance, ¿no?, como avance jurídico, es, digamos, sumamente importante para nosotros, o sea, tomando en cuenta que tenemos más de medio siglo de vida como otra organización, que es el sistema de usuarios de los regantes, el sistema número 2, Tacagua, que es nuestra organización igual muy grande en todos estos elementos de protesta, de resistencia local, ha movilizado siempre entre 8.000 personas a 10.000 personas y ha defendido un territorio de casi 15.000 hectáreas productivas, ¿no?, de tierra agroganadera. Nos llevaría a postular, por ejemplo, la tesitura de que por mucho de que los esfuerzos parezcan poco fructíferos, ¿no?, bajo las miradas pesimistas, porque la escala, digamos, de las cuestiones que nos atraviesan tiene el fenómeno global y tiene esta cuestión global, pues esta sí es una experiencia relativamente exitosa, sostenida, y que nos podría, digamos, hacer sostener justo esa tesitura, ¿no?, de que nosotros localmente podemos decir que heredamos a nuestros hijos e hijas instituciones, ¿no? No instituciones bajo el sentido formal, sino bajo la idea de que aquello que permanece, ¿no?, aquello, digamos, que va a quedar, ¿no?, es, no sé si decir garantía de vida, pero sí es posibilidad de vida. Aquella amenaza de esa actividad productiva agropecuaria es una preocupación compartida dentro de nuestra población. Eso hace sentido común, ¿no? El saber que nuestra vida no depende de un otro interés corporativo, por si es transnacional, nos hace sostener esta idea, ¿no? Que nuestra palabra, la palabra de los débiles, es decir, la palabra de los históricamente oprimidos, la palabra de nosotros, los comunarios, de los originarios de la tierra, de los hijos de nuestra cordillera de la Zanaque, tiene que ver con esa suerte de instituciones, ese sentido de tener memoria colectiva, ¿no? Y ahí también podemos hacer, si quieren, alguna suerte de discusión de clase. Si los ricos les heredan a sus hijos, no sé, apellidos, conexiones, influencias, cuentas bancarias, casas, empresas, capitales, especulación, de capitales de especulación, de inversión, etcétera. Poder político, poder mediático. En fin, nosotros al menos tenemos la constatación de que a partir de declarar a nuestro territorio una zona libre de explotación y contaminación minera, les estamos legando cierta suerte de memoria colectiva y les estamos legando la posibilidad de seguir trabajando la tierra, ¿no? Y de tener este vínculo de local desde la tierra. Entonces, nuestras defensas no son a partir de teorizaciones desde informes del IPCC, ¿no? Sobre cambio climático, no están formuladas en espacios de defensa medioambiental como colectivos de nueva era, sino a partir de experiencias concretas de trabajo de tierra, ¿no? Experiencias de comunarios, de regantes, de la actividad campesina, ¿no? Y en ese contexto también, como es usual en nuestra tradición de defensa cultural, pues lo hemos hecho celebrando, ¿no? Hemos tenido agendas en las que festejamos, ¿no? Nuestros años. No recuerdo bien, pero el 61 fue que se inauguró la represa. Por supuesto, nos tomó muchísimos más años construirla, porque fue un trabajo para el tiempo y las condiciones materiales que se tenían casi titánico, ¿no? El trabajo de la construcción de la represa Tacagua. Y a lo largo de los hitos, pues existen esas experiencias. Mi abuelo, que en paz descanse, marchó a mi lado, por ejemplo, el 2014, en una de estas resistencias a las empresas mineras. Debo confesarlo, esas empresas tienen un éxito enorme para encubrir sus verdaderos rostros, ¿no? Sus capitales. Se mimetizan o intentan formular lobbies políticos, incluso locales, con enorme éxito acerca de las posibilidades de prosperidad económica, ¿no? Pero, dado ciertos avances materiales jurídicos que tienen con el Estado, que tuvieron con casi todos los gobiernos, desde Carlos de Mesa hasta Evo Morales, pues sí los identificamos, ¿no? Logramos identificarlos, ¿no? Empresas de capital transnacional canadienses. Las de mayor fuerza son Orbana, pero el último tiempo está una, temo equivocarme con la pronunciación del nombre, una empresa también minera canadiense, Castillan Resources, que firmó convenios con Orbana y con EMUSA, pues tienen también un enorme porcentaje de la torta de ese proyecto. Por ahora, la gran actividad minera está paralizada. El proyecto el proyecto más fuerte de explotación minera a cielo abierto ha sido detenido ya el 94, ¿no? Y estamos a 2024. Y por supuesto que la amenaza, imagino, sigue latente, pero creo que son condiciones en alguna medida, digamos, de celebración. Pero también creo, y hay que decirlo, ¿no?, que la minería, ¿no?, las experiencias cercanas expresan esa paradoja, ¿no?, de que poco o nada le sobreviva. Un ejemplo que puede ser, digamos, nacional es la experiencia en Pulacayo, ¿no? Y esto no lo menciono solo por pesimismo, o no lo menciono por nostalgia con respecto a la tesis política que tuvieron en Pulacayo, o también por cercanía territorial, está como a unas 2 horas y media de distancia de Chayapata, sino porque, en efecto, si uno apuesta por la actividad minera a largo plazo, puede ser apuntalar una actividad que en el largo tiempo sería una apuesta de suma cero, ¿no? A pesar de que los números, o sea, el costo de la onza y al menos esta última empresa canadiense estipula que pueden ser cerca, en realidad, 3 millones de onzas, que es bastante. Aún así, el costo en términos de vida, el costo a nuestra dinámica productiva, el costo cultural, el costo de nuestra tierra agrícola, la huella ecológica que esto dejaría, pues no tiene muchos puntos de comparación, ¿no?
Franklin, son 30 años, ¿no?, que tiene esta declaratoria de Chayapata como municipio libre de minería. Como nos has comentado, el potencial minero que tiene estos territorios y la mayoría del territorio de nuestro país, pues hacen apetecible siempre para las empresas extractivistas tener la posibilidad de la explotación en estos territorios, y para ello las estrategias que pueden utilizar, como tú mismo señalabas, pueden ser varias, ¿no? Precisamente con esos argumentos, ¿no?, de que sería posible a partir de ello generar más recursos para el bienestar de la gente, un discurso que ya lo hemos escuchado. En ese sentido, frente a ese asedio que pueden estar viviendo en otros territorios de nuestro país, el municipio de Chayapata, ¿cómo sostiene estos criterios que han permitido declarar a Chayapata como territorio libre de minería? Es decir, que se ha hecho un trabajo cuando se ha hecho la declaratoria, pero de ahí en adelante, si ese trabajo no es constante, no se sostiene frente a esos intereses, de ese apetito de las empresas extractivistas, pues llegaría un momento en el que se pueda poner en discusión esta declaratoria. ¿Esa amenaza es posible o es que de alguna manera el municipio de Chayapata tiene de alguna manera blindada esta definición como territorio libre de minería?
Dudo que tengamos blindada esa cuestión. Creo que la amenaza puede escalar en función también de periodos de posible crisis, ¿no? No sé si solo crisis de contexto o también crisis agravada por efectos de cambio climático. No olviden que el 2017, por ejemplo, casi vemos la extinción de la UPPO, ¿no?, que también es madre de nuestro territorio. Entonces, nuestra idea de gestión de la defensa del agua está vinculada con nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad de sustento económico. Puede también verse afectada. Y si es que perdemos aún más, ¿no?, la cuestión de la memoria colectiva, porque esas cuestiones en efecto nos atraviesan. No es que nosotros estamos exentos de la noción minera. De hecho, la mayoría de nuestras experiencias de vida, al menos la de nuestros abuelos, de manera muy patente, fueron experiencias también mineras. Fausto Reinaga lo dijo en uno de sus textos de manera extraordinaria, ¿no? Mitayos o yanaconas, o éramos o hacíamos parte de la mina, es decir, de la mitad, o éramos yanaconas, parte de la experiencia del trabajo de campo en condiciones de pongueaje. Nuestros abuelos, en efecto, tuvieron las dos formas de vida, ¿no? Fueron campesinos y también se dedicaron a trabajos en la mina. Y eso atravesaba casi todas nuestras familias. Mi padre nació en un centro minero. Esas experiencias, digamos, de trabajo no son ajenas a nuestra memoria. Sin embargo, porque también además están muy cercanas. Habría que recordar que nuestra provincia colinda con provincias y municipios que siguen siendo, que son mineros, ¿no? De repente, esta defensa de nuestra cabecera de cuenca, de nuestros recursos hídricos, de nuestros ríos cercanos, también se debe a que estamos justo en las zonas de naciente, las vertientes, ¿no?, de nuestra cordillera, que es el Azanaque. Pero si la crisis económica se agrava, ¿no?, si esa memoria se rompe y estas otras generaciones pues van asentando procesos de alienación, ¿no?, por supuesto que podrían verse seducidas y podrían quebrar de momento la unidad que se tiene como postura local y posiblemente regional con respecto a nuestra decisión. eso podría mutar, ¿no? Si es que no se hace trabajo sostenido. La otra cuestión de éxito, tal vez, por así decirlo, es que nuestras experiencias por ahora, ¿no? De vida, de apuestas de vida, ¿no? De trabajo, de cultivo, de siembra, de cosecha, ¿no? De esta noción de trabajo de tierra, todavía están vivas, ¿no? Y todavía son económicamente precarizadas, pero en otros términos, por lo menos en términos distintos, en términos de parámetros de lectura, siguen siendo dignas, ¿no? Y habitamos estos territorios, entonces la defensa es efectiva desde esa condición material. Cosa que podría también verse debilitada con procesos de migración más acelerados. No es que hayamos estado exentos de esos procesos. Yo mismo migré a Tarija por decisiones, o sea, por mis padres, crié en Tarija en un otro espacio, migraciones, campusidad, precisamente por búsquedas, ¿no? De futuro distinto, pero bajo el esquema de la modernidad capitalista, ¿no? Y estas cuestiones nos siguen atravesando, pero todavía tenemos presencia, todavía tenemos una agenda de festividad, de ritualidad, de convivencialidad y de trabajo territorial. Esto no ha muerto, en otras regiones va muriendo. Es decir, la tendencia, y peor con los datos del censo último, la tendencia es ir abandonando, ¿no? Reducir al mínimo nuestra presencia territorial. Es decir, volver para las épocas de cosecha. Y en algunos casos ya ni siquiera volver. Eso puede ir debilitando paulatinamente la posibilidad de hacer defensas efectivas. Entonces sí, la amenaza sigue latente. Podría venir un gobierno que borre a plomo todo el esfuerzo, las declaratorias, la vocación productiva y ganadera o agrícola, y se maneje solo en términos administrativos y vuelva a dar rienda suelta a la actividad minera. Es decir, pueden ocurrir fenómenos que hagan reversibles nuestros avances de defensa, ¿no? Ante eso, nuestras organizaciones también podrían verse debilitadas. Hoy por hoy nuestras organizaciones están fuertes. Todavía lo están. Los regantes están fuertes. Jaquisa está fuerte. Los siete ayus están fuertes, ¿no? Están en procesos en los que se están vigorizando porque están haciendo procesos de rescate de memoria. Pero esos también podrían debilitarse, ¿no? Porque, ojo, no es lo mismo la organización indígena que el pueblo indígena o que la nación indígena, ¿no? Nuestras organizaciones también van teniendo avances y retrocesos en cuanto a sus capacidades de autogestión, de autoconvocatoria. Entonces imagino que de repente la primera línea de conflicto podría verse en el terreno también más interno. Es decir, que es que la apuesta de las empresas y de los capitales estos vaya por ir comprando conciencias, cosa que también ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Nuestras dirigencias que nacen de la experiencia de lucha o la defensa de nuestros pueblos, por tanto, tienen convicciones ético-políticas importantes. En varios de los casos, no sé si en la mayoría de ellos, pues también han tenido experiencias de vender, ¿no? La lucha de nuestros pueblos. Entonces, mucho ojo con eso. La otra debilidad que tenemos es que no tenemos, ¿no? Dentro de la agenda nacional mediática no tenemos puentes comunicacionales efectivos, ¿no? A menos de que hagamos bloqueo de caminos que cierre una de las carreteras que vertebra al país y por lo tanto constituya por sí mismo foco, los grandes medios de comunicación tradicionales, pues poco o nada nos dan en términos de poder discutir esto en la agenda nacional, con argumentos o contraargumentos, casi nada, ¿no? O sea, nuestra voz es una voz que casi no tiene esos espacios de resonancia, ¿no? Entonces, sí, dado un otro escenario eventual y posible, podríamos ver retrocesos.
Tiempo de agradecerte, Franklin. ¿Es posible pensar esta suerte de transición energética en el país como transición, por supuesto, de liberarnos de esta suerte de rol asignado de países proveedores de materias primas? Simplemente ya cerca de la despedida, Franklin, un abrazo.
Bueno, mi posición personal, y quisiera decir mi posición devenida de la experiencia comunitaria local, dicta que sí, ¿no? Que es posible, pero para eso también debemos de entender que nuestro horizonte de defensa de nuestro proyecto del vivir bien debe debatirse aún bastante y debe trabajarse bastante, no solo en el terreno metafísico del gran metarrelato, sino en las condiciones materiales de nuestra producción de vida. Y para eso también ir cambiando paradigmas, ¿no? La crítica, ¿no?, a la idea moderna occidental que nos aliena, pero además, ¿no?, hacerlo desde nuestras experiencias locales, comunitarias, que son nuestros espacios de amparo. Entonces, yo imagino que esa transición es posible en esos términos, y esos términos deben verse en términos de tiempo más largo, ¿no? Y en esa apuesta debemos de creer. Seguramente iremos fracasando en varias cosas, pero tenemos también derecho a ir fallando, y la esperanza estará dada también en que se puedan producir los relevos necesarios y que nuestra memoria de largo tiempo nos empuje, ¿no?, que nuestras nuevas generaciones nos produzcan esos relevos necesarios para generar esas transiciones. Ese es el camino, creo, ¿no? Y ese camino no es otro que retomar nuestro antiguo camino, ¿no? Nuestro ñaupañán de antes, para hacerlo con nuestras identidades intactas. Y un abrazo, y muy agradecido con todos ustedes, y con todas las personas que nos escucharon.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.